deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Soy un celta corto, por ser de Valladolid, pucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Un triple es más triple en Pisuerga.
Por ser de Valladolid, Copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el Pucela.
Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid. Radio Marca
Una y tres minutos de la tarde en este lunes 26 de agosto de 2019. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid. Damos continuidad al inicio de la programación la semana pasada con el repaso que vamos a hacer hoy de lo que ha sido un grandísimo resultado para el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. No me atrevo a ponerle, estoy yo un poco en desacuerdo últimamente con la Liga, que nunca me ha hecho mucha gracia enfoques que hacen en diferentes sentidos, pero bueno, yo os hablaba en el otro día de empate histórico del Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. Bueno, yo creo que el Real Valladolid tiene suficiente historia, y historia bastante más grande que la de conseguir un punto en el campo del Real Madrid, pero evidentemente es un punto valioso, un empate al que hay que darle muchísimo mérito, pero tanto como histórico, bueno, yo creo que el Real Valladolid ha conseguido gestas bastante más grandes como para hablar de empate histórico en el Santiago Bernabéu. Pero empate de mucho mérito, empate valioso y empate que nos deja dos jornadas, de momento, sin derrotas para el equipo de Sergio González. Los hay que seguimos sin considerar o catalogar de situaciones como la del otro día, de sorpresa, porque este Real Valladolid ya es cualquier cosa menos un tapado en la Liga Santander. Y creo que de sobra sabemos, los que seguimos a este equipo desde hace bastante tiempo y todos los que nos estáis escuchando, que un partido como el que el otro día hace el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, es esperable que el equipo compita, que el equipo dé la talla, que el equipo dé la cara. Creo que no es ni mucho menos sorprendente, lo cual no le quita ningún mérito, pero se lo da jornada tras jornada a este Real Valladolid, al que algunos siguen poniendo en tela de juicio, aquí y allá. En el descanso, no nos vamos a engañar, con 0-0, al Real Valladolid se le catalogaba y se le etiquetaba de defensivo. Todavía no nos hemos dado cuenta que este es el estilo de este Real Valladolid, que así sobrevive este Real Valladolid y que así va a conseguir cosas grandes en campos gigantes este Real Valladolid de Sergio González. Para lo bueno y para lo malo, Sergio y este Pucela. Pero más para lo bueno que para lo malo. Yo creo que es de ilusos pensar que este Real Valladolid va a ponerse a jugar como Los Ángeles y a quedar campeón de Liga. Si queda campeón de Liga, algo bastante improbable, va a ser jugando como juega. Este es el estilo del Real Valladolid y es el estilo, insisto, que le ha llevado a poner contra las cuerdas la temporada pasada al Barça, al Atlético de Madrid, al Real Madrid. Algunos de esos partidos se jugaron algo mejor que el del otro día y, ojo, todos se perdieron. Por mala suerte, por malos arbitrajes, por lo que sea. Pero el partido en el que el Real Valladolid muestra una imagen más oscura, más defensiva, más fea, podríamos decir, en cuanto a fútbol de toque o de desplegar. Pero, insisto, el empate llega en un partido como el que el otro día plantea Sergio González y se marca el Real Valladolid. Un punto que mantiene en puestos europeos, en puestos Champions al Real Valladolid, en esa grupeta de equipos que no conocen la derrota, que suman 4 puntos de 6 posibles, victoria y empate para el Real Valladolid en las 2 jornadas, 2 equipos tan solo que de momento tienen el pleno de puntos, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Son los que ha conseguido 6 de 6 el Real Valladolid a día de hoy, por encima de equipos como el FC Barcelona, que ayer curó sus heridas con la remontada frente al Real Betis en el Camp Nou, equipo al que ganó el Real Valladolid en la primera jornada, y el Betis, que es de esos equipos también que se queda con 0 puntos, que si no me equivoco son el Betis y el Leganés, los equipos que todavía no han sumado ningún punto en la Liga Santander 2019-2020. Vamos a hacer mucho análisis, vamos a escuchar sonidos, vamos a tener alguna llamada también especial. La semana pasada hablamos mucho del debut de Salisu en primera, hoy vamos a hablar de otro debutante, de Fede San Emeterio, al que le vamos a dedicar también unos minutos de programa después de su buen partido frente al Real Madrid, en lo que suponía para él un triple estreno. Estreno en el Bernabéu, estreno en Primera División, estreno con la camiseta del Real Valladolid Club de Fútbol. 1:08 de la tarde, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos está mal acostumbrando este Real Valladolid, pero, insisto, para nosotros no es sorpresa ver el otro día esta versión del Pucela y ver al equipo de Sergio como lo vimos. Sorpresa sigue siendo para todos aquellos que siguen, lo decíamos la semana pasada, infravalorando al Real Valladolid. Lo hemos visto en aficionados del Betis, lo seguimos viendo a estas horas en aficionados del Real Madrid, a los cuales le parece pues casi una broma jugar contra el Real Valladolid y empatar poco más que un desastre, cuando creo que ahí están los antecedentes del Pucela para poner encima de la mesa que le va a complicar mucho la vida durante lo que queda de temporada a absolutamente todos los equipos de la Liga Santander.
¿Será que no estaban avisados en los equipos grandes, en el Real Madrid por los partidos de la pasada temporada? En general, ¿será que esto es nuevo, que no viene de atrás, como sí que viene? Hombre, es cierto que en un partido así todos tenemos claro lo que es normal que pueda suceder, pero muchas veces lo que viene siendo habitual o que no sorprende tanto pues empieza el partido, vas viendo a un equipo que sí, recibe muchas ocasiones, que es un dominio total y absoluto del Real Madrid, pero que se está defendiendo bien, con orden, está bien plantado sobre el terreno de juego, que van pasando los minutos, que el Madrid sí tiene ocasiones, unas cuantas, pero tampoco tan sencillas como dentro del área, sino que tiene muchos disparos lejanos, incluso el primer tiro a puerta, creo que es el de Bale, que saca con el pie Jordi Masip, y ahí estábamos ya al filo de la primera media hora de juego. Es decir, vas viendo que poco a poco pues van pasando los minutos, que el Bernabéu se pone nervioso, que pita a su equipo en la segunda parte, que esto tampoco se ha dicho y esto es así, que fueran más o menos, pero ya llegó un momento en la segunda mitad que el Madrid era incapaz de abrir la lata y de hecho tuvo más ocasiones en la primera que en la segunda y hubo esos leves pitos al Madrid que luego también se convirtieron en pitos al Pucela por entender el público que estaba perdiendo tiempo en determinadas jugadas. Pero yo creo que tampoco, lo que dices tú, tampoco debe sorprender lo que vimos el otro día en el Bernabéu. Fíjate que llegó ese minuto del gol de Benzema, minuto 80-81, y estábamos a punto de acariciar ese famoso minuto de la pasada temporada, el 83, en el que llegó ese gol de Vinicius, por llamarlo de alguna manera, gol de Kiko Livas en propia puerta, porque fue quien se lo introdujo en su propia portería, y de ahí se deshizo completamente ese Pucela que había tenido tan buenos minutos durante todo el partido. Bueno, pues el otro día yo creo que es un paso más de la madurez, se ha hablado luego en sala de prensa, de la madurez de este equipo. Sí, con jugadores nuevos, pero que ya la mayoría tienen experiencia en primera división y que a pesar de que llegue el gol del Madrid en el minuto 81, son capaces de venirse arriba, de plantar un partido un poco más abierto, de buscar el gol y de llegar a empatar y llevarse un punto con total justicia por muchas ocasiones que tuviera el Madrid. Así que sorpresas las justas y sobre todo merecimiento de este Pucela, muy bien trabajado, muy bien, que luego lo decimos también al contrario, en los cambios el otro día el Real Valladolid, al contrario que Zinedine Zidane, por mucho que en Madrid se ponga la lupa en que el entrenador del Madrid se equivocó y no vean el mérito de este Pucela, pero mucho mérito tanto del cuerpo técnico como de los jugadores del Real Valladolid para sacar ese punto.
Hay veces que no aprendemos, ¿eh? Y yo sé que la gente muchas veces tiene toda la buena intención del mundo, pero insisto que al final este equipo sigue recibiendo críticas con el 0-0, por supuesto con el 1-0. Había gente que decía el otro día en alguno de los cambios, y otra vez Óscar Plano que lo aguanta Sergio sobre el césped. Bueno, pues al final el otro día te marca el gol que te marca en el Villamarín, el sábado se marca la jugada que se marca para asistir a Sergio Guardiola. Para mí es espectacular la transición de Óscar Plano. Es cierto que defiende mal el Real Madrid, que esto lo hemos escuchado ya y leído hasta la saciedad en las últimas horas. Nos ha quedado claro que no defiende bien la jugada el Real Madrid, pero lo hace Óscar Plano perfecto. Y lo hace muy bien también, hay que decirlo, como dice Baraja, en las buenas y en las malas, Michel Herrero, en el minuto en el que es, con muchas veces también la crítica física que le hacemos a Michel Herrero, la recuperación que hace, presionando, apretando, ganando ese balón y dándoselo a Óscar Plano. Muy bien Michel, que completó también un gran partido el otro día. La verdad es que cuesta encontrar jugadores de suspenso el otro día en el Bernabéu, porque nos ponemos uno a uno y la verdad es que todos yo creo que hacen un trabajo grandísimo. Salisu, Kiko Olivas, incluso Javi Moyano. Ahora hablaremos de Moyano y su lesión, la tercera muscular en dos partidos para este Real Valladolid. Es cierto que es semilógico que esto pase en arranque de temporada, pero también en parte es preocupante. Y ese centro del campo, San Emeterio, Michel Herrero, que yo creo que aguantó muy bien, por no decir que anuló a jugadores del Real Madrid, como Isco Alarcón, como Toni Kroos, Jovic, después cuando entró. La verdad es que un gran partido en todas las líneas del Real Valladolid. Yo el único pero, he de reconocerlo, decimos lo bueno, decimos lo malo, se lo tengo que poner a Antoñito, que salió al campo con una caraja bastante importante, y Benzema recibió, le dejó hacer Antoñito, es cierto que es Benzema, y marcó el gol del Real Madrid cuando, bueno, pues al final te queda un poco la sensación de que todos los compañeros llevaban apretando, encimando, con esa intensidad durante todo el partido, y Antoñito salió un poquito a verlas venir. Pero bueno, siempre hay uno que no tiene su día. Moyano, 2-3 semanas de baja, se pierde Ciudad de Valencia frente al Levante, partido en el que parece con total seguridad no va a estar Sandro. Vamos a ver si milagro con Rubén Alcaraz. Y a Moyano le ponemos el interrogante para el encuentro frente al Club Atlético Osasuna, según los plazos que ha dado el club, Baraja.
Sí, que es el partido donde se espera que se puedan reincorporar al equipo y que puedan ya ser alta tanto Sandro Ramírez como Rubén Alcaraz. Bueno, esto es lo que ha comunicado esta mañana el Real Valladolid. Javi Moyano entre 2 y 3 semanas de baja. Como comentamos, la lesión exacta es de grado 1 en la porción larga del bíceps femoral derecho. Es decir, la pierna derecha de Javi Moyano el otro día tuvo que ser sustituido. Jugó de nuevo como lateral. Ya se lo preguntábamos a Sergio en la rueda de prensa previa, por lo que habíamos visto durante la semana, de si podía actuar como extremo Pedro Porro, como así sucedió finalmente. Y dejó claro el técnico que sí, que podía actuar, porque desde luego que de los tres laterales que tenía, al que menos veía en esa posición de extremo, al que no le veía, era Javi Moyano, que jugó atrás. Bueno, vamos a ver lo que sucede, porque es cierto que ahora se abre un poquito más pues lo que puede suceder de cara al partido el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia. Porque no va a estar Javi Moyano, y vamos a ver quién sustituye a cada uno. Pedro Porro el otro día en el Bernabéu jugó primero como extremo, como les comentamos, y luego con ese cambio pasó a ser lateral derecho. Entró también Antoñito. Bueno, vamos a ver quién es el sustituto en defensa del jugador, pero esa es la noticia. 2-3 semanas de baja, confirmada su ausencia en el partido contra el Levante, y además se tiene en duda si llegará para el encuentro contra Osasuna del día 15 de septiembre o si ya estará disponible para el encuentro contra el Villarreal en Castellón la semana siguiente, el sábado 21 de septiembre. Así que esa es la noticia con esa baja entre 2 y 3 semanas para el capitán del Real Valladolid, Javi Moyano.
Bueno, intuimos en el Ciudad de Valencia Pedro Porro de lateral y vamos a ver por delante quién. Si Antoñito, que para mí no ha estado bien en ninguno de los dos partidos, ni Villamarín ni Bernabéu, o si busca ya una opción más natural para ese extremo Sergio González.
Hay una cosa que también estamos viendo. Hay un jugador que ha entrado los dos encuentros al campo como suplente, pero que desde luego que lo está haciendo fenomenal, como lo hemos visto en pretemporada, que es Waldo. Vamos a ver si puede ser el momento en el que entre Waldo como titular y a lo mejor pueda pasar Oscar Plano a la banda derecha, que nos consta que es la idea que desde el principio maneja Sergio González en el vestuario. Es decir, tener en banda izquierda a Waldo y a Toni, y ahora, aunque Oscar Plano esté actuando en izquierda, el técnico le ve más como extremo derecho, o que juegue por la derecha. Vamos a ver, esto es así, en esa banda derecha también está Jorge de Frutos, que no está siendo convocado, está Pablo Orbías, que ya saben los problemas que está teniendo con esa pierna izquierda, a pesar de que con la derecha esté perfectamente y que diga Sergio que está apto, pero esa es la idea que maneja Sergio, ve más a Óscar Plano en la derecha, aunque también puede jugar en la izquierda como ha venido actuando. De hecho, a lo largo de los dos partidos ha jugado en los dos lugares. Primero ha empezado en la izquierda la mayor parte del tiempo, pero luego ha pasado también a la banda derecha, incluso, bueno, sobre todo el primer día contra el Betis cuando entró Waldo. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero también por ahí podría venir otra opción para este Real Valladolid, pero ya iremos comentando durante la semana, porque ya vimos algún cambio la pasada semana durante los entrenamientos, alguna prueba, mejor dicho, como así sucedió finalmente con Pedro Porro, así que estaremos atentos de lo que tiene pensado Sergio González para ese tercer encuentro consecutivo fuera de casa para comenzar esta temporada 19-20.
El sábado se reclamaba la entrada al campo de Waldo Rubio, ahora se reclama la titularidad de Waldo Rubio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Espectacular el crecimiento de este chico, ¿eh? O sea, me parece un jugador para poner de ejemplo a futbolistas de filiales que estén un poco cabizbajos, a jugadores que no pasen por su mejor momento, lo que te cambia el fútbol en cuestión de 6 meses. O sea, has pasado de ser un futbolista de un filial de segunda división B con la puerta del primer equipo cerrada por una cuestión de edad a ser ahora mismo un jugador yo creo que muy cotizado para el Real Valladolid y tiene pinta de que muy cotizado en primera división dentro de poco tiempo. Esperemos que no se apague, pero el momento de forma en el que está Waldo ahora mismo, o sea, es de crack, ¿eh? Decía el otro día también, leía a alguien en Twitter ayer, yo ahora mismo, y lo decía completamente en serio, no cambio a Waldo por Vinicius, decía un aficionado del Real Valladolid en Twitter. La realidad es que el caño a Vinicius es el detalle, detrás del detalle hay muchas cosas, ¿eh?, en Waldo Rubio y es un jugador que va a dar mucho que hablar.
Sobre todo por el descaro que muestra en cada partido, porque yo creo que es fundamental, que es el mismo descaro que vimos de principio la pasada temporada en el filial del Real Valladolid. Los 5 primeros partidos sorprendió a todo el mundo, es cierto, y yo fui el primero en decirlo porque así me pareció, que en la segunda parte del campeonato, en la segunda vuelta con el Promesas, quizás se apagó un poco, esto también es verdad, aunque también influyó una lesión que le tuvo apartado de los tronos de juego 1 o 2 meses, más o menos, mes y medio. Pero luego cuando subió al primer equipo volvió a ser el de la primera vuelta con el Promesas y es el que estamos viendo ahora. Desde luego que las ganas, la ilusión y el descaro que tiene este chico, pues lo estamos viendo, lo que le da a este Real Valladolid. Y sobre todo siempre pensando en ese tipo de fichajes que está realizando el club para el filial, con el objetivo de que en un futuro, no quiere decirse que tengan que llegar todos, pero que con que llegue alguno de ellos, de los que están firmando para el equipo filial, al primer equipo a la siguiente temporada, yo creo que se pueden dar por contentos. De hecho, luego hablaremos,
sí.
Pero ayer partidazo del filial con muchos de estos jugadores que se ha fichado para el segundo equipo, pero que se tiene en la recámara para un futuro no tan futuro, para que suban al primer equipo y formen parte de esa primera plantilla de Sergio González en un futuro.
Bueno, ya oficialmente Real Valladolid Promesas, sensación de que ayer fue sobrado en su estreno en la segunda división B, a las órdenes de Javi Baraja en esta temporada 2019-2020, estreno, y que bueno, pues dio un recital y la gente que ayer acudió a los anexos del Estadio José Zorrilla disfrutó y de lo lindo. Luego contamos alguna anécdota, algún detalle que dejó el partido, especialmente con un jugador que va a ser uno de los atractivos, me atrevo a decir, de la segunda división B esta temporada, Steven Plaza. Una anécdota y un detalle curioso os vamos a contar después, que también va a dar bastante que hablar. Luego os lo cuenta Jesús Pérez Baraja, que ayer lo captó en los anexos del Estadio José Zorrilla. Vamos a escuchar sonidos del Bernabéu, los sonidos que dejó el pospartido en el Santiago Bernabéu y ese empate, valioso empate frente al Real Madrid. Sergio, contento por supuesto, hacía esta valoración.
Bueno, buenas noches. Nuestro objetivo, nuestra misión es salvarnos, ¿no? Conseguir traer la permanencia, ¿no? Es verdad que cuanto antes podamos tener los puntos en nuestro saco, mucho mejor, ¿no? Nosotros peleamos cada partido como si fuera el partido, ¿no? Y esos puntos como si fueran los puntos necesarios para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces estamos en esa línea, ¿no? Es verdad que en Campos Betis hicimos un buen partido, un buen partido serio, un partido comprometido, donde al final tuvimos ese premio de la victoria. Y hoy yo creo que el Madrid la primera parte sí que nos ha sometido. La primera parte yo creo que ellos han estado mejor que nosotros, sin llegar, nosotros manteniendo bien el bloque defensivo, con las líneas juntas, bien estructurados, pero es verdad que ellos han tenido situaciones para poder adelantarse, a pesar del gran trabajo nuestro defensivo. Yo creo que en la segunda hemos perdido el miedo a tener la pelota, hemos combinado mejores situaciones, hemos tenido situaciones para meter gol incluso, y cuando mejor estábamos ha llegado el gol de Benzema en una acción, bueno, no diría aislada, pero sí una acción que no ha sido nada, no una acción de genio, ¿no? Una acción de Benzema que ha controlado bien y ha puesto al moflete, ¿no? A partir de ahí el equipo ha creído, ha tenido fe y hemos conseguido el gol del empate, que creo que nos pone muy contentos.
Se le preguntaba a Sergio González qué tiene este Real Valladolid para complicarle la vida, tanto a los grandes y hacer un buen papel en el Camp Nou, en el Wanda y en este caso esta temporada ya en el Santiago Bernabéu.
No, pero es verdad que nosotros nos sentimos algo más cómodos estando bien ordenados y poder salir en transiciones rápidas, que siendo lo que realmente llevamos siempre a la pelota, ¿no? Nos gusta ir alternando las dos situaciones, pero es verdad que el equipo se encuentra más cómodo en fase defensiva, en bloque bajo, y tras una pérdida al rival poder ocupar las espaldas de sus laterales, incluso hacerle daño con alguna diagonal o en esa transición ofensiva con la gente arriba que tenemos de calidad, ¿no? Y en eso trabajamos, ¿no? Es verdad que contra los equipos grandes es más manifiesto, porque ellos suelen tener mucho más la pelota que cuando nosotros tenemos que ser realmente protagonistas, ¿no? El año pasado en Zorrilla nos costó mucho más ganar que fuera de casa por eso, ¿no? Porque quizás no nos hacían la que hacemos nosotros fuera, ¿no? Entonces tenemos que potenciar lo que hacemos bien y mejorar un poquito con balón y, bueno, y así lo intentaremos hacer.
Los números de Sergio González y del Real Valladolid desde su llegada como visitante son brutales, ¿eh?
Sí, además es que lo vemos en todos los campos. Siempre decimos, no solo que el equipo compita, menos yo creo que en el partido de Huesca la pasada temporada, en ese 4-0, es que estamos hablando de que esos números fuera de casa son tremendos. Ha sacado un montón de puntos el Real Valladolid desde la llegada de Sergio, y es algo que se vio desde el principio, porque desde ese primer encuentro, recuerdo, en el Carlos Tartiere, con victoria 1-2 del Pucela en Oviedo, a partir de entonces ha tenido mejores números a domicilio que en casa, y también ha coincidido con esa llegada de Sergio González. Ya sea el campo del Betis, el campo del Madrid, el que sea, que el equipo ha rendido a gran nivel en todos ellos. Y lo volvemos a decir, fíjense por dónde, que la temporada pasada el peor partido a domicilio fue en el campo del colista. Bueno, finalmente no quedó colista el Huesca, pero bueno, estuvo toda la temporada ahí. Fue el Rayo el colista, pero en Huesca se perdió 4-0, pero se hicieron muy buenos partidos, a pesar de que los resultados no acompañaron contra los equipos de arriba, como hemos comentado. Se perdió 2-0 en el Bernabéu, se perdió 1-0 de aquella manera en el Wanda Metropolitano, se perdió 1-0 también en el Camp Nou, haciendo y aguantando muy bien el Real Valladolid, también 1-0 en el Sánchez Pizjuán, se empató en el campo de Mestalla. Bueno, siempre es un general con los equipos de arriba, pero además al resto también se ganaron un montón de puntos a domicilio, como estamos viendo esta temporada. Se decía, este inicio fuera de casa, 3 jornadas consecutivas, aquello de las obras de Zorrilla, parecía que lo teníamos todos ahí, estábamos expectantes a ver qué sucedía. Bueno, pues 2 partidos fuera de casa, entre el campo del Betis y el campo del Madrid, 4 puntos, que no es que lo hubiéramos firmado, sino que directamente seguramente hubiéramos firmado menos, pero desde luego que es una buena noticia y vuelve a demostrarse que este Real Valladolid, por lo que sea, se encuentra mejor fuera de casa que en casa de momento y tiene mejores números.
Bueno, cuarto el Real Valladolid en la clasificación, al igual que la temporada pasada cuando el equipo estaba bien, lo decíamos, anecdótico pero real, lo positivo, ya tener ese colchón y esos 4 puntos en el saco, como decía Sergio González. 4 puntos para el Pucela, 2 goles para Sergi Guardiola, coliderando ahora mismo la tabla del Pichichi de la Liga Santander. Benzema 2 goles, Gerard Moreno 2 goles, Griezmann 2 goles, Loren 2 goles, Roger 2 goles, y ahí se cuela Sergi Guardiola por méritos propios. Sensación de que está en ese momento que todos esperábamos, ¿no? Que hace gol con facilidad, y esto es lo mejor que se puede decir de un delantero.
Sí, a ver, el otro día en la rueda de prensa de Sergio, un periodista de Madrid que preguntó por el tema selección, hombre.
Podríamos decir, un periodista de Madrid que se calentó, ¿no?
Sí, de hecho, luego una vez que escuchamos las palabras de Sergio al respecto de esa pregunta, nosotros mismos preguntamos a Sergi Guardiola que qué le parecía lo que había dicho Sergio, más que por el tema de la selección, pero bueno, como se había comentado, pues luego aprovechamos para preguntarle. Pero bueno, es una medida de cómo está el jugador. Y de hecho es curioso, porque tanto Óscar Plano como Sergi Guardiola reconocen, bueno, a lo mejor no ha sido mi mejor partido, a lo mejor no, pero bueno, es que están ahí.
Ya, pero escucha, que el fútbol es así, que es verdad que son 2 jornadas y 2 goles.
Acuérdate del año pasado.
No, pero que con Jaime Mata, también jiji jaja, sí, sí. Selección tal, un poco de cachondeo.
Sí, mira luego.
¿Y
sí.
Dónde está Jaime Mata?
Sí, eso es así, por si acaso. Hombre, esto me refiero, es la segunda jornada de la temporada, pero desde luego que yo lo ponía el otro día y me parece que es así. Siempre decimos, el delantero que juega con Sergi Guardiola, oye, qué bien le viene. Bueno, es que a lo mejor el que da todo esto es Sergi Guardiola, que con Sandro Ramírez, con Óscar Plano, con Enes Unal, saca a lo mejor de todos ellos, se complementa perfectamente y desde luego que está en un buen momento porque ha marcado 2 goles en el principio de temporada, porque ha hecho buenos partidos, sobre todo el primero en el Benito Villamarín, un montón de trabajo, y por fin todo ese trabajo que veíamos desde el primer día de la pasada temporada, que le costaba traducirlo en gol, pues ahora está llegando con esos 2 tantos y con ese empate entre todos los que están en cabeza en la tabla de Pichichi.
A Sergio le preguntaron por lo de Guardiola selección y esto fue lo que respondió en la sala de prensa del Bernabéu.
Yo descabellado no lo veo. Al final Sergio Guardiola es un futbolista que con nosotros nos ha venido genial, ¿no? El año pasado llegó en diciembre y nos dio un aire fresco, nos dio mucha salida, con y sin balón, es un futbolista que tiene gol y al final hay muy pocos jugadores en el mundo del fútbol que tengan ese gol, ¿no? Puede estar a lo mejor no participando mucho, pero cuando le llega sabes que va o juega a puerta o tiene que parar el portero, ¿no? A partir de ahí, nosotros encantados de tenerle, ¿no? Ojalá que con su rendimiento y el de todos los compañeros para que él siga haciéndolo también pueda alcanzar la cota de la selección, ¿no? No es difícil, pero no tiene que ser imposible, no tiene que ser un objetivo en el que, bueno, que puede estar latente ahí.
Esas eran las palabras de Sergio sobre Sergi Guardiola. El propio Guardiola decía esto después del partido y del gol del empate.
Bueno, al final sí que es verdad que me encuentro bastante bien, ¿no? Al final el empezar con el equipo desde el inicio pues suma mucho. El año pasado pues en el mercado de invierno al final ya vienes y tienes que poner a jugar, no conoces a los compañeros, bueno, un poco todo muy diferente, ¿no? Ahora me encuentro muy bien, me encuentro como en casa y al final eso suma mucho. Sí, la verdad es que me ha puesto un muy buen balón Oscar y bueno, como tú dices, pues solo quedaba rematarlo. Sí, la verdad es que bueno, que estamos tremendamente contentos. Ahora pues nos queda otra salida más que contra Levante la semana que viene y esperemos pues por lo menos puntuar como hemos hecho estas dos primeras jornadas. Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que el bloque está tremendamente bien, estamos muy juntos, muy sobre todo solidarios y al final eso es lo que suma, ¿no? Eso al final lo que se está viendo y entre todos pues estamos consiguiendo lo que se está viendo, un gran grupo.
Sergio, se está hablando mucho de posibles equipos que puedan venir a aceptar alguna oferta en este final de mercado de verano. ¿Cómo ves esta situación y si esperas continuar en el Real Valladolid esta temporada?
No hay ninguna situación, ¿no? Y la gente que me conoce sabe que voy a seguir aquí, que aquí estoy muy feliz y bueno, como te digo, no hay nada que no sea que jugar aquí este año seguro 100%.
¿Qué te parece que el entrenador le hayan preguntado en rueda de prensa y haya respondido que no le extrañaría que en un futuro pudiera llegar a la selección española?
Bueno, pues la verdad es que es un halago, ¿no? Para mí, pues que el jefe diga eso y bueno, intentaré pues devolvérselo cada fin de semana, cada entrenamiento con lo mejor que tengo y poder sumar muchos puntos más, ¿no?
Bueno, ahí queda eso. El jefe llama a Sergi Guardiola a Sergio González. Igual es lo que se utiliza ahí dentro del vestuario, que muchas veces conocemos estos detalles así de la forma más tonta. Lo contamos la semana pasada en Directo Marca Valladolid. 25 millones de euros de cláusula tiene Sergi Guardiola. Y os contábamos un poco toda la historia. Recibió tanteos este verano. Interés, preguntas. Nada cuajo. Pero el Real Valladolid también ha tenido claro en todo momento que a Guardiola no se le va a vender por 4 duros. Evidentemente el Real Valladolid no está en capacidad de decir que no a todo lo que esté por debajo de 25 millones de euros, pero el entorno de Sergi Guardiola, ya antes del partido del Bernabéu y de escucharle a él, os lo contamos, asumía positivamente que al menos hasta el mercado de fichajes de invierno se queda en el Real Valladolid. Después ya veremos qué dicen los números del Pucela, los números de Sergi Guardiola y si hay alguna tentativa por el delantero balear. Vamos a escuchar brevemente también a Óscar Plano. Creo que se lo merece después de sus 2 partidos en este estreno liguero.
Sí, muy contento por el punto que sacamos allí. Sabemos que pocos equipos van a sacar puntos allí y yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Sabíamos que iba a ser un partido muy, muy difícil y bueno, al final el equipo supo tener en sus momentos. Al final aprovechamos esa última jugada que bueno, al final nos llevamos un punto de allí que es muy bueno. Bueno, a veces pues tengo la suerte, ¿no? de meter el pase ahí. Tuve la suerte de que Sergi estuvo en el momento justo, en el momento indicado. Yo creo que al final es el trabajo de todos porque Mitchell robó el balón, hicimos una presión buena y al final es trabajo de todo el equipo. Sí, bueno, no esperábamos que...
Las palabras de Óscar Plano, después de esa jugada también, fue clave en el empate del Real Valladolid, como lo fue en la victoria en el Benito Villamarín. El equipo tuvo ayer recuperación, sesión de recuperación, hoy descanso, mañana vuelta a los anexos para preparar lo del Ciudad de Valencia.
Eso es, partido nuevamente sábado 7 de la tarde en el campo del Levante, todavía es mes de agosto, todavía los partidos no empiezan tan pronto. En septiembre ya, bueno, ya hemos visto el otro día con ese horario en Villarreal o en Barcelona, que ya le toca jugar al Real Valladolid a la 1, a las 2 de la tarde. De momento, repite horario, 7 de la tarde en el campo de Levante, para lo cual, como decimos, pues la semana va a empezar, como quien dice, mañana, con ese primer entrenamiento, puerta abierta, mañana martes. De momento se mantiene a las 9:30, siendo verano, para el horario de todas esas sesiones. Solamente por la mañana, por la tarde ya no entrena el equipo. salvo cuando venga de viajes largos y se decida darles medio día más de descanso, pero de momento esta semana tampoco hay entrenamiento por la tarde, así que mañana 9:30, puerta abierta en los anexos. Ya lo saben habitualmente esa programación del Real Valladolid, un día alterna puerta abierta, al día siguiente puerta cerrada. Por lo tanto, los de puerta abierta esta semana son martes y jueves, que luego también hay mucha gente que está pendiente de esto porque quiere ir a ver a los jugadores y quiere...
Cada vez más, siempre lo decimos.
Así que por eso también lo recalcamos y lo remarcamos. Martes y jueves, puerta abierta. Miércoles y viernes, puerta cerrada antes de viajar a Valencia para enfrentarse a Levante el sábado a las 7 de la tarde.
24 minutos para llegar a las 2. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta tenemos llamada, tenemos prota para meritar también el partido de uno de los jugadores más destacados el sábado en el empate del Real Valladolid en el Bernabéu.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Comercial Ulsa, renovación total de nuestra boutique laboral. Nueva gama Helly Hansen con las últimas novedades de su catálogo. Además, nueva línea de calzado de seguridad y ocio. Taller propio de impresión y bordado para personalizar cualquier prenda en industria, hostelería, limpieza, cocina y, por supuesto, toda la equipación en herramienta, ropa de trabajo y equipos de seguridad. Comercial Ulsa, una empresa de Valladolid y para Valladolid. En la calle Helio, polígono de San Cristóbal. Evite humedades en la fachada, no espere más. Instale canalones de aluminio, sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Decocanal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20%. Decocanal, pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500-878. Repetimos, 983-500-878.
Simancas Autorecambio. 25 años en Valladolid diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE. Distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorecambios en la calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1:37 de la tarde. Bueno, Baraja, el otro día hablábamos del debut de Salisu en Primera División con el Real Valladolid. El sábado debutó Fede San Emeterio con el Pucela en el Bernabéu y en Primera, en la Liga. Y buen partido del cántabro. Además, yo creo que un partido que le define a la perfección como futbolista.
Bueno, partido fantástico, no solo por el dato que está circulando, el dato estadístico que hemos visto, que realmente sorprende.
Es tremendo, en el Bernabéu, ¿no? Hacer un pleno de pases que 34 pases acertados.
34 pases, todos bien. Pero, o sea, da exactamente igual que hubiera fallado uno, dos o más. Desde luego que el partido que completó Fede San Emeterio, a mí es que me alegra especialmente porque siempre hemos dicho que este tipo de jugadores son los que pueden venirle muy bien a este Real Valladolid. Además, después de seguirle mucho en otros conjuntos, sobre todo el año pasado en el Granada, cuando ya estaba cedido por el Pucela, pues veíamos que era fundamental en ese equipo. Y después de no entrar en la primera convocatoria, pues titular en el Bernabéu, debut en Primera División, en ese escenario, y además pues con estos datos y con el partidazo que hizo el bueno de Fede.
Ojo, lo que consiguió también San Emeterio, que Sergio González le citase reconociéndole individualmente su trabajo en el partido del sábado sin que hubiese pregunta específica sobre el propio jugador. Muy poco habitual en Sergio, ¿eh? Y esto yo creo que también es un guiño a San Emeterio.
Sí, porque habitualmente cada vez que preguntamos por individualidades, Sergio dice que ya le conocemos y que no le gusta hablar. Habla del conjunto, habla del grupo, pero fue él precisamente el que sacó el nombre de Fede San Emeterio, felicitándole por su trabajo también públicamente, porque desde luego, como decimos, hizo un partidazo y lo reconoció el técnico, cosa que, repetimos, no es nada habitual cada vez incluso que se le pregunta, y además sacando, menos todavía, sacando él mismo, el entrenador del Real Valladolid, su nombre en la sala de prensa del Bernabéu.
Bueno, Fede San Emeterio tiene, si no se me escapa ninguno, dos hermanos. Su hermano gemelo Borja y su hermano mayor Aitor. Borja es muy conocido porque además han compartido varios equipos, en el Racing, en el Sevilla. Cuando Fede firmó por el Real Valladolid y se fue cedido al Granada, separaron sus carreras. Borja se fue al Lugo, ahora está cedido en el Atlético Baleares, y el tercero, el mayor, el que ha cuidado de los pequeños, también es futbolista, pero a otro nivel. Aitor San Emeterio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, casi nada, ¿no? Me imagino que con una sonrisa todavía después de ver debutar a Fede en primera y en un escenario como el Bernabéu. Vaya premio.
Sí, la verdad que, bueno, estamos toda la familia muy contentos y la verdad que sí, con una alegría inmensa el chavo cuando debutó.
Bueno, ¿cómo le viste? Porque aquí se está hablando muy bien de Fede. Me imagino que en la familia se hablará todavía mejor.
Sí, bueno, la verdad que sí que hizo un partido muy completo, más o menos sacando a relucir todas sus virtudes y bueno, jugando bien. Seguro que estaba al principio sobre todo pues un poco nervioso por eso, pues por el debut y por el escenario, pero bueno, yo creo que hizo un muy buen partido en líneas generales y que, vamos, salió contento con su actuación.
Uh-huh. ¿Cómo viste un poco la situación que vivió de pasar de no estar convocado a ser titular frente a todo un Real Madrid? Un poco, ¿cómo lo ves esto?
Bueno, al final son cosas del fútbol. Tienes que estar preparado porque nunca sabes pues cuándo te va a llegar el momento, cuándo vas a tener la oportunidad. Y bueno, pues la semana pasada el entrenador consideró que tenía que llevar a otros jugadores. Esta semana pues ha tenido la oportunidad de jugar y bueno, tenía que estar preparado para hacerlo bien y yo creo que casi ha sido y la gente que no lo conocía pues ha podido ver de cerca.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, tú estás ahora, no sé si tú vives en Sierra de Ibio, el pueblo de vuestra familia y cerquita de Cabezón de la Sal, que es un municipio un poco más conocido aquí en Valladolid, en Cantabria. Ellos estuvieron en el Racing jugando, ¿no? Debutaron en segunda división, Borja y Fede, después se fueron juntos al Sevilla. ¿Vosotros mantenéis un poco ahí el campo base y la vida familiar en Sierra de Ibio?
Sí, bueno, yo ahora hace unos meses que me mudé ahí a vivir a Cabezón, a un piso con mi novia, pero bueno, sí que voy todas las tardes ahí donde mis padres, que bueno, tenemos allí ganado y demás, y sí, seguimos ahí en la misma casa donde siempre, y bueno, sí, en el pueblo que ahí estamos muy bien.
Uh-huh. El pueblo estará como loco, ¿no? Porque creo que son 100 y pico habitantes, me imagino que no se habla de otra cosa.
Sí, por ahí debemos ser, sobre 100 habitantes. Sí, la verdad que bueno, todo el ayuntamiento, al final en un pueblo tan pequeño, pues eso, nos conocemos todos en todo el ayuntamiento, porque el ayuntamiento deben ser 2.000 personas o por ahí o 3.000, entonces bueno, pues todos vecinos y sí, la verdad que pues muchos mensajes y mucha gente que se alegra de los éxitos, vamos, tanto de Fede como de Borja.
Uh-huh. Más allá del premio al propio Fede, es un premio también para la familia y no sé si especialmente para tu padre, que bueno, hemos leído, ¿no? Y también hablado con gente que nos contaba un poco esas palizas que se pegaban para ir del pueblo a Cabezón, al instituto, de ahí a Santander, los entrenamientos, intentar compaginarlo todo. Al final es un poco el premio a todo el esfuerzo que habéis hecho todos, ¿no? Para que llegase este momento.
Sí, al final eso. Los éxitos son de ellos, pero bueno, sí que es fruto del trabajo al final pues de toda la familia. Así que sobre todo pues mi padre, que ha sido el que les ha llevado siempre a entrenar. Bueno, nosotros vivimos unos 50 kilómetros de Cabezón, entonces, claro, todos los días los desplazamientos. Al final te tienes que quedar a verles a entrenar porque no te merecía la pena ir y volver hasta Sierra. Entonces perdías todas las tardes y sí que mi padre les ha llevado pues todo, casi todos los años. Y ya bueno, cuando fueron en juveniles o en el primer equipo del Racing, que no tenían todavía carné, porque eran menores de edad, pues sí que era 5 días a la semana y sí, muchas horas en el coche, allí en las instalaciones de albergue esperando a que salieran y mucho sacrificio, bueno, de mi padre, ya te digo, el que más, pero también de mi madre con las comidas, con las dietas, de mi abuelo, de mi tía, yo que también les he llevado. Al final les hemos llevado mucha gente y sí que es, al final es una satisfacción ver que el esfuerzo de toda la familia ha merecido la pena.
Oye, Aitor, el hecho de que vuestra familia sea de futbolistas, por así decirlo, los tres hermanos, tú eres el mayor, es cierto que a otro nivel, pero desde el principio se veía que Fede podía llegar tan alto. ¿Lo palpabais así o, bueno, igual que su otro hermano o que en tu caso, bueno, pues futbolistas y a ver dónde llegaban? ¿Pero desde el principio lo palpabais así?
Bueno, ellos sí que... Bueno, yo juego en el escudo ahí en tercera, división de Cantabria, y ellos también pues empezaron allí, que es el equipo de Cabezón de la Sal. Y sí que rápidamente pues destacaron y les ficharon a los dos el Racing. Luego pues fueron escalando categorías y se veía pues que físicamente eran pues muy fuertes, como son ahora, muy competitivos, y eso les hizo mejorar año tras año. Al final sí que bueno, fueron juntos a la sub-17, a la sub-19, y ahí ya se veía que podían llegar con el debut en el Racing. Y luego, bueno, al final Fede ha tenido más suerte, que no ha tenido lesiones, ha tenido continuidad y ha podido seguir jugando. Y Borja, bueno, pues lleva 3 años con bastantes lesiones, mucha mala suerte. Y bueno, esperemos que se le pase esta mala racha y que tire para arriba también, porque llevamos, yo creo que los dos tienen potencial para jugar en primera división.
Siguen muy unidos, ¿no? El otro día veíamos una foto de Fede en Instagram, que me han chivado a mí que no le gustan mucho las redes sociales, pero sí que subió una foto en Instagram y del primero que se acordaba de toda la familia, pero destacaba a Borja, ¿no? Que entiendo que le da un poco de rabia no vivir también, han vivido tantos momentos juntos que ya hubiese sido la leche haber vivido el debut en primera a la vez.
Sí, bueno, más que nada por esto que te digo, al final... Han estado todas las categorías juntos, en el Sevilla juntos, siempre han ido a clase juntos, en el mismo grupo de amigos, al final lo han hecho todos juntos. Y sí que, bueno, pues eso, una pena, pues que Borja esté teniendo esa mala suerte que arrastra, pues que le está impidiendo despuntar un poco más. Y al final, eso, da rabia porque teniendo potencial las lesiones no me permiten avanzar, pero bueno, seguro que pasa el bache y... Uh-huh. Y consigue debutar también en primera.
Oye, ¿la camiseta del Bernabéu la ha cambiado o ha dicho esta me la quedo o ya te la has asignado?
No, esa ya la tenemos ahí en casa, que mis padres fueron al Bernabéu a ver el partido.
Y volvieron con ella, ¿no?
Pudieron ir y volvieron con ella para casa, sí.
Bueno, pues que la disfrutéis. Felicidades a toda la familia porque, bueno, esto es un trabajo de todos, ¿no? Y todos habéis puesto el granito de arena para que llegase este momento en la carrera de Fede San Emeterio. Oye, la última, ¿esto del pitbull cómo surgió? ¿Esto de que le llamen a Fede el pitbull?
Bueno, no sé, al final siempre pues por su forma de jugar, pues bueno, siempre han tenido así apodo, pues, un poco así, pitbull o toro, bueno, sí, le llaman con cariño los amigos y los compañeros de equipo, más que nada por eso, por su forma de jugar, porque son agresivos jugando y por eso, por esas características, y bueno, con eso se quedó y parece que, ya te digo, que con ese apodo se ha quedado y se lo llaman habitualmente.
Bueno, pues que te veamos por Zorrilla disfrutando de Fede San Emeterio junto a la familia. Un abrazo, Aitor, gracias.
Vale, nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues Aitor San Emeterio, el mayor de los San Emeterio, Fede y Borja, los gemelos, y Aitor es el mayor, que también juega al fútbol, pero en tercera división, como él mismo nos contaba, en el equipo donde empezaron los hermanos San Emeterio.
El Textil Escudo, que es como se llama, el equipo de Cabezón de la Sal, que conozca un poquito de esas categorías inferiores y tal, siempre es uno de los equipos que llaman la atención por el nombre. Bueno, pues es de allí, de Cabezón de la Sal, de esta localidad, de toda la familia San Emeterio, que ya decimos, no solo tenemos controlado a otro hermano, al otro hermano, al gemelo, a Borja San Emeterio. Bueno, pues hemos hablado ahora también con el hermano mayor, no mucho mayor, pero bueno, está en tercera división allí jugando en el Textil Escudo, y que nos ha contado un poquito pues esas sensaciones de la familia, de los allegados y del propio Fede después de su debut en primera en el Estadio Bernabéu, como decimos, y además con el partidazo que soltó.
Fíjate que habíamos valorado, ¿no? Otras posibilidades, que junto a Mitchell estuviese Anuar, que adelantase a Joaquín, y finalmente la apuesta por Fede de Sergio González, también valiente porque, bueno, insistimos, suponía el debut con el Real Valladolid y el debut en primera división como titular y en ese escenario.
Yo he de decir que es la única sorpresa o la única cosa que me sorprendió el otro día de inicio en el Bernabéu.
Sí, tú el tema de la banda derecha lo tenías bastante claro.
Sí,
porque lo habías visto durante la semana, lo de Porro por delante de Moyano, y lo tenías bastante claro.
Sí, pero en el centro del campo manteníamos esa duda de si iba a ser Anuar, si iba a ser Fede San Emeterio, pero viendo lo que había hecho Sergio en el Villamarín, que dio entrada a Anuar, es cierto que ahí no tenía Fede San Emeterio. De haberlo tenido, a lo mejor hubieran cambiado las cosas. Nos referimos de haberlo convocado. una vez que se produce, que se tiene que hacer ese cambio por la lesión, pues a lo mejor hubiera cambiado la convocatoria. Pero bueno, no, ahí no estaba convocado Fede San Emeterio. Una vez que vimos eso y durante la semana, que tampoco se despejaba demasiado la duda, yo apuntaba más al tema Anuar, manteniendo las dudas de que pudiera ser Fede San Emeterio. Y de hecho, en la sala de prensa, cuando se le pregunta a Sergio en la previa quién puede ser el sustituto, al primero que nombra es a San Emeterio. Y dije yo, malo, esto me parece a mí que
no. Cuando Sergio hace esto es que sí, no.
Pues mira, en esta ocasión nos ha sorprendido Sergio, tanto nombrándole en primer lugar en la previa, como luego sacando su nombre y valorando el partido que hizo en el Bernabéu.
Por cierto, que no conocemos los motivos, pero le dedicó la victoria a Sergio González a su segundo, a Diego Rivera. No sabemos si fue un guiño por alguna situación personal de Rivera, o si también hubo algo durante el partido, o algo que trabajó Rivera, alguna indicación, que muchas veces pasa esto, ¿no? Se lo quiero dedicar a mi segundo porque ha sido él el que ha ideado cierto plan, a veces pasa que se da esa situación.
A mí me pinta eso, más bien, a esto último, de que alguna indicación o algo que tenían preparado que salió de Diego Rivera es lo que le vino bien el otro día al Real Valladolid en el Bernabéu. Yo me voy más a eso, pero no lo sabemos porque Sergio no lo quiso comentar. Simplemente, antes de marcharse de la sala de prensa del Bernabéu, cuando terminó la rueda de prensa, pues es lo que dijo. Si me permitís, pues quiero dedicar esta victoria tal a mi segundo entrenador, Diego Rivera. Pues dijo textualmente porque él ya sabe por qué, o algo así. Entonces, pues me quedo más con eso.
Bueno, 8 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Nos quedan varias cosas por contar. Tenemos que elegir también titular Menade del empate frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero antes, el Promesas. Victoria, lo decíamos antes, holgada, con espectáculo, en el estreno de la temporada en los anexos, en su grupo, nuevo grupo de la Segunda División B.
Es el grupo 2. Este año, ya lo saben los oyentes, no se enfrenta ni a madrileños, ni a gallegos, ni a canarios. En esta ocasión se enfrenta a vascos, a riojanos y a navarros. Y precisamente un equipo navarro fue el que visitó ayer los anexos con cambios porque se jugó en el césped natural. Hacía muchísimos años que el Promesas no disputaba un encuentro en esa superficie. Bueno, finalmente, entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico, pues han llegado a ese acuerdo de que el Promesas juegue en ese césped a pesar de que entrenen artificial y a pesar de que es una categoría, o más bien un grupo, que hay muchos equipos que precisamente este año van a jugar en césped artificial, como el propio Izarra, que fue el que visitó ayer los anexos, incluso la Arenas de Guecho. Bueno, hay un montón de equipos que tienen esa superficie artificial en esta categoría, pero en esta ocasión pues el Promesas jugó en césped natural. El que viera ayer el partido, de aproximadamente los 700 espectadores, bueno, también se televisó a través de por internet, pero ayer hubo unos 700 espectadores en la grada, por cierto, con Sergio González, con Diego Rivera, con Antoñito, con Michel, varios miembros de la primera plantilla siguiendo de cerca los pasos del segundo equipo. Pues todos esos espectadores, desde luego que salieron maravillados, porque en una primera parte, como hacía mucho que no se veía, el Promesas en 35 minutos se puso 3-0 en el marcador. Además, con muy buenos detalles de estos jugadores que decíamos que han llegado nuevos. De Víctor García en la banda derecha, que fue el que abrió el marcador, después de un gran pase de Marcos André, el brasileño que ha llegado procedente de la Unión Deportiva Logroñés, que también dio el pase del tercero a Doncel. El segundo antes lo había marcado Quique Pérez después de un centro de Miguel de la Fuente, también muy móvil de nuevo Miguel, como en el final de la pasada temporada, en la segunda vuelta. 3-0 al descanso. En la segunda parte ya se bajó bastante el pistón, además con jugadas dinámicas en la primera parte, con todos esos desbordes y esos buenos pases entre líneas. En la segunda mitad acortó distancias el ex blanquivioleta Tony García, que está jugando en el Izarra. Desde el centro del campo marcó el Izarra el gol ayer al Real Valladolid Promesas, vio adelantado a Samu Pérez y aprovechó para batirle, pero los últimos minutos pues se unió a la fiesta Steven Plaza. Ya lo dijo Sergio en la previa de la pasada semana, que habían llegado a un acuerdo tanto Ronaldo como la dirección deportiva y como el cuerpo técnico del primer equipo para que jugaran en el segundo equipo, y el otro día, ayer, estuvo en el banquillo, sustituyó a Miguel de la Fuente en el minuto 77, ¿Es cierto que los minutos que estuvo en el campo Steven Plaza no estuvo demasiado bien, o al menos no acompañó al ataque al resto de jugadores, pero en la última jugada del partido recibió un balón después de una pared que inició él mismo, se la llevó con un buen control, se plantó delante del portero, le regateó y anotó el 4-1 justo antes de que señalara el final el colegiado. Por lo tanto, muy buen gol de Steven Plaza, a pesar de que el resto del partido estuviera un poquito más perdido. Debut y victoria del Promesas 4-1 frente a Lizarra.
A ver, vamos a analizar a dos jugadores que estuvieron ayer con el Promesas. Steven Plaza y Miguel de la Fuente. El detalle al respecto de Steven Plaza, que yo creo que va a dar bastante que hablar. Vaya cazada que pillaste ayer.
Vaya cazada, y de hecho a mí me sorprendió muchísimo, es que habían transcurrido 15-20 minutos de que él marcara el gol. Es cierto que estamos hablando que fue en la última jugada del partido, lo celebró el ecuatoriano, se metió rápidamente a los anexos a ducharse, se duchó rápido.
Al vestuario,
y de ahí salió rápidamente para, junto con algunos de sus agentes que estaban viendo ayer el partido en la grada, hicieran una videollamada directamente a Ronaldo Nazario. De hecho, lo pudimos ver, así que Steven Plaza, minutos después de marcar ese gol, en conexión directa con Ronaldo, videollamada, repetimos, no una llamada telefónica, una videollamada para explicarle de primera mano lo bien que le había ido en el debut, que había marcado gol y que había debutado con buen pie en el Promesas. Así que eso es lo que cazamos, esa videollamada de los agentes de Steven Plaza, y para que Steven Plaza hablara con el propio Ronaldo minutos después de que debutara y marcara ese gol.
En unos minutos va a estar esta información en marca.com. Con toda la buena intención del mundo, Jesús Pérez Baraja, desde una distancia bastante prudencial, hizo una foto a Steven Plaza de cómo el jugador estaba contento, charlando, y luego parándose también, y por algún detalle más, vio que en la pantalla del móvil que tenía delante estaba la cara de Ronaldo felicitándole por el gol que había marcado. Así que lo que mima Ronaldo a su fichaje. Hasta el punto de llamarle nada más acabar el partido del Promesas, donde marcó ese último gol el ecuatoriano. Esto al respecto de Steven Plaza. Os contamos también que el Racing le ha pedido al Real Valladolid la cesión de Miguel de la Fuente. Y aunque ha sido la propuesta recibida por Miguel que más en serio se ha tomado el Real Valladolid, al menos hasta la fecha, de momento la respuesta es que no. Que su condición de sub-23... creen que es muy apetecible para que esté con el filial, con el Real Valladolid Promesas, y que a la vez pueda contar Sergio con él, como el otro día que le convocó para el partido del Bernabéu, aunque ayer jugó con el equipo de Javi Baraja. No se descarta que haya un cambio de mentalidad, de planteamiento, pero desde el principio del verano ha estado más encima de la mesa esta opción de que Miguel compagine Promesas y primer equipo. Yo creo que no sería mala, evidentemente, una situación de rodaje en segunda división en fútbol profesional para Miguel, pero tampoco una opción como la del Racing, que tiene ahora mismo creo que hasta 4 delanteros, le garantiza minutos. Así que para eso, mejor en casa, mejor cerquita y mejor controlado. Pero ahí queda también esa noticia, que el Racing ha preguntado y ha pedido la cesión de Miguel de la Fuente al Real Valladolid. Volvemos mañana, le vamos a dejar a dar un poco de intriga al titular Menade, que ha habido muchos, y quiere hacer una buena selección Jesús Pérez Baraja, así que mañana vamos a elegir el titular Menade del empate en el Santiago Bernabéu.
Sí, mañana lo seleccionaremos en esta ocasión de ese empate, así que comunicaremos ese ganador, que tenemos que revisar bien todos los que nos llegan, como hacemos habitualmente, ese ganador de esa fantástica botella Menade esta semana, después del empate del Real Valladolid en el campo del Real Madrid.
Bueno, antes de despedirnos, vamos a ir recuperando poco a poco, el otro día estábamos con Marco Antonio Méndez, la información del resto de deportes. Ya saben que en más profundidad y con más dedicación, después de las fiestas de Valladolid, cuando recuperemos nuestro horario habitual, las 2 horas de programación local, desde la 1 y hasta las 3 de la tarde. Pero destacar el buen fin de semana de resultados y de juego que ha tenido el Aula Alimentos de Valladolid, que tiene muy buena pinta para esta temporada 2019-2020. Y también una última hora en clave de rugby, ha emitido una nota de prensa el Club de Rugby El Salvador, en la que principalmente habla de los partidos amistosos que va a jugar en las próximas semanas: Alcobendas, CAU Madrid y Hugo Colina Clínica Aparejadores Burgos. Y abajo informa de que finalmente Tomás Carrió no va a jugar en el Silverstone El Salvador. Problemas burocráticos que le impiden estar al inicio de temporada, lo cual descarta el fichaje del argentino. Incorporación de la que se había hablado bastante este verano, porque es un jugador con pasado quesero, que se había comprometido con el Chami. Así que finalmente, de momento al menos, ni con el BRAC ni con el Salvador. Mañana más, será a partir de la 1:00 p.m. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.